ya en las 4 y 7 minutos de la tarde, 3 y 7 en Canarias. Y atento a esto que ha anunciado esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Estamos ahora haciendo la reforma del reglamento de circulación para la protección a los colectivos vulnerables, peatones, ciclistas, motoristas, y hay muchas asociaciones, las asociaciones de víctimas como Stop Accidentes, ASLEME, la Asociación Nacional, nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura.
Es decir, que la intención sería rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los conductores. Actualmente está en 0,5 en conductores generales y 0,3 en noveles y profesionales. Hablamos en sangre, porque en aire, cuando nos hacen la prueba con el alcoholímetro, pues es el límite es diferente. Ahora mismo, como decíamos, está en 0,5 en sangre en los conductores generales y 0,25 en expirado, en aire. La intención que plantea el Gobierno, como escuchábamos y como decía esta mañana el ministro Fernando Grande Marlaska, es estudiar la posibilidad de rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol en sangre. Bueno, hay que dar un dato, porque detrás de más de la mitad de los accidentes de tráfico en España está el consumo de alcohol y drogas. El año pasado murieron 1.740 personas por accidente de tráfico. Más de la mitad habían dado positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, pero en lo que más, en alcohol. Y hay una frase que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Fernando Grande Marlaska. Esta es una discusión para la que la sociedad española está madura. Están conmigo a esta hora de la tarde, aquí en la tarde de COPE, el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también la periodista Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lorenzo, ¿qué te parece esta medida? Rebajar ese límite de alcohol en sangre que pasaría a 0,2.
La verdad es que las cifras son bastante incontestables. El alcohol está relacionado con demasiados accidentes y también es cierto que resulta muy difícil si uno cree que tiene una cierta tolerancia, una cierta capacidad de beber, pues que beba exactamente la cantidad de alcohol para quedar por encima de ese 0,5 que está ahora, ¿no? Es decir, que en definitiva bajar el límite todavía más a límites tan bajos, en el fondo lo que está es invitando a cualquier persona que vaya a conducir después de cualquier tipo de celebración, comida, almuerzo, tarde con los amigos, a no beber nada en absoluto. Esa es realmente la invitación que se está lanzando, ¿no? Y bueno, pues hay razones de seguridad y de protección de las vidas humanas que se pierden en la carretera cada año que claramente irían en esa dirección, ¿no? En el otro plato de la balanza, pues está que con ese límite realmente, bueno, pues es que casi no se puede ni tomar una cerveza ni tomar una copa de vino, ¿no? Supongo que los principales damnificados, los que alzarán la voz, son los empresarios de hostelería, porque va a desaparecer ese consumo, ¿no? Por lo menos el consumo del que vaya a después tomar el volante.
Sí, y de hecho, yo miraba los datos que precisamente hay en el Ministerio de Sanidad y solo con una cerveza en un hombre, porque no nos olvidemos de que el alcohol afecta de manera diferente a mujeres y a hombres por la complexión, en fin, por la manera de funcionar. Una cerveza, un tercio en un hombre, ya supera ese 0,2% de 0,2 gramos en sangre, ¿no? Y habría que esperar casi 2 horas para que eso se liquidara, ¿no? Se evaporase. De todas formas, yo creo que es un debate que tiene que abrirse y yo creo que la campaña de la DGT los últimos años ha ido un poco en esa dirección, ¿no? De solo cero es cero, unos anuncios que además han sido muy duros, diciendo, bueno, daban consejos, ¿no? De cómo eliminar el alcohol para que no diera si te hacía un control de alcoholemia y de una manera muy gráfica, incluso en los anuncios radiofónicos que se emiten en esta casa, pues quedaba claro que no, que solo cero es cero y que ese tiene que ser el objetivo, y yo creo que hacia ahí vamos, y yo creo que efectivamente está bien, pero bueno, es que ni un tercio de cerveza ahora mismo es posible, si se impone esta medida, se puede beber y conducir, ¿no? Aparte, yo creo que también esto tiene una derivada, que es el afán recaudatorio, que yo creo que a nadie se le puede escapar, ¿no? Porque yo creo que hablaba de 1.700 muertos en carretera, una cifra elevadísima, en la mitad había implicaciones de sustancias. Yo creo que esto es una medida que puede ayudar, pero bueno, yo creo que la responsabilidad de cada uno también influye, y si quien se salta el 0,5 actual pues lo hace y comete esa irresponsabilidad, ¿por qué no va a hacerlo con un 0,2, ¿no? Y si encima pues podemos recaudar un poquito más, pues tampoco está mal. Y dicho esto, multas bien puestas, que yo no entro, no lo cuestiono, pero bueno, una cosa no quita la otra, y yo creo que además es un debate que ahora mismo tampoco creo que pueda generar demasiada polémica. Yo creo que hay más o menos consenso ahora mismo.
Hablabas de esa campaña de este verano, precisamente es que incidía en eso, en el cero, ¿no? Dice esa campaña, el lema de la DGT de este verano, solo cero, tiene cero consecuencias en la carretera. Vamos a abrir esta mesa de debate y vamos a incorporar a Ignacio Lijarcio, que es vicepresidente de FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo valoras esta intención que ha apuntado esta mañana el ministro del Interior, Grande Marlaska, sobre la posibilidad de rebajar la tasa de alcohol permitida?
Bueno, pues desde nuestro punto de vista, yo creo que es una iniciativa bastante coherente o una forma de empezar a estudiar esta medida de una forma coherente. De hecho, cuando tú decías, Pilar, ¿no?, la frase del ministro de creo que estamos preparados en este país, ¿no? Es decir, creo que hemos hecho grandes hitos en el avance de la seguridad vial. Modificamos el Código Penal a través del caso Farruquito, e introducimos el permiso por punto, modificamos el reglamento de conductores, ahora el reglamento de vulnerables. Es decir, estamos haciendo grandes hitos, porque es verdad, tenemos 1.740 muertos y no sabemos lo que nos ha pasado, pero después de la pandemia el consumo de alcohol, drogas y psicofármacos se ha aumentado un 60% en la población. Y tenemos la mala suerte que todo lo que ocurre en la vida diaria se introduce en el coche, la alegría, la tristeza, el alcohol, los fármacos y las drogas. Y esto está pasando de una forma determinada y está repercutiéndote en la calidad de vida y en la mortalidad de las personas. De hecho, tuvimos el año pasado solamente con alcohol puro 312 muertos en las carreteras, solo con alcohol. Es decir, si hablamos ya de policonsumos, evidentemente la cosa se multiplica de una forma evidentemente bastante problemática. Y si hablamos de sentencias y delitos, o sea, 59.461 condena de personas que iban con una tasa de 0,6 en adelante. Con lo cual creemos que es una medida que francamente toca madurar, debatir socialmente y esperar algún tipo de resultado.
Sí, es verdad que en los últimos años, bueno, la seguridad vial ha aumentado muchísimo en nuestro país. En los años 80 es que morían miles de personas en las carreteras. Es que era un drama, un auténtico drama. Acordaros de campañas, bueno, es cuando empezaron. Las campañas que en un principio fueron mucho más amables, acordaros de Stevie Wonder diciendo si bebes no conduzca. Y a partir de ahí empezaron las campañas mucho más agresivas, porque la cifra de fallecidos en nuestras carreteras es que era realmente insoportable. ¿Qué ha pasado? Las campañas han sido mucho más efectivas. Han mejorado también las carreteras. Lógicamente, ha mejorado la seguridad y la tecnología de los coches. Hay también medidas disuasorias, ¿no?, como son las multas. Hemos mejorado mucho, pero aún y todo hay mucho más margen de mejora.
Claro que nos queda mucho más margen de mejora, sobre todo en la cuestión de la intervención y el trabajo con las personas, con los conductores, porque todos pensamos que nunca nos puede pasar nada, que esa cerveza en un momento pues controlamos. Es decir, nuestro cerebro a veces nos engaña, nos hace entender que las cosas pues tal vez no sean como son y que posiblemente no nos encontremos tan intoxicados como pensamos. Y a veces, pues una pequeña caña, una copa, en un momento determinado dice, si nunca me ha pasado nada, pero es que cualquier víctima, cualquier persona que murió por eso, tampoco nunca le había pasado nada. Y tenemos la mala suerte que cuando nos va a pasar, nadie nos se levanta por la mañana y nos dice, oye, hoy te puede pasar. No lo sabes, con lo cual debemos extremar las medidas y las precauciones a la luz de los datos, no porque a la luz de que ni un gobierno ni otro quieran, sino a la luz de los datos y viendo que la cosa no está funcionando bien, sería, vamos, no sería de juicio ni de justicia entender que habría que establecer algún tipo de medida de mejora para paliar y subsanar este problema.
Ignacio, ¿cuánto es realmente 0,2 gramos litro en sangre? ¿Una caña, por ejemplo? ¿Con una caña ya daríamos esa cantidad?
Difícil. Antiguamente decíamos eso, con dos para la tercera das. Yo creo que ahora es una para la segunda ya das, para que nos podamos entender, porque realmente lo que nos vamos a aspirar es 0,10. O sea, lo que el ciudadano va a ver es que cuando sople tiene que dar 0,10, que son miligramos por litro y lo otro es gramos por litro. Es el doble siempre la concentración de alcohol, de la molécula del alcohol, la alcohol dexhidrogenasa, es mayor siempre
en sangre
es el doble. Uh-huh. Claro, por eso tenemos 0,15, 0,30, 0,25, 0,5, 0,6 que es penal a 1,2 y ahora lo que se propone es 0,20 que es sangre a 0,10 que sería en aire. Esta es la medida que propone el ministro para su estudio y debate para poder llevarla al decreto.
Y decía el ministro esa frase, ¿no? Esta es una discusión para la que la sociedad española está preparada. Lorenzo, ¿piensas que es así?
Yo creo que sí, la verdad. Hay una, sí. A ver, la verdad es que es una conversación que también creo que abarca o alcanza un aspecto más de fondo, ¿no? En la sociedad española y en los hábitos de los españoles, el alcohol está incorporado a muchas ocasiones como una costumbre social, ¿no? Estamos llegando aquí con estos límites, pues un poco al trance de pensar que hay que erradicar esa normalidad con la que se consume una sustancia que siempre es tóxica, eso no nos engañemos, y que en el caso de vincularse con el volante, pues es peligrosa y causa muertes, ¿no? Y ese es el debate. El debate es si realmente estamos dispuestos a afrontarlo, ¿no? Y lo que apuntaba antes, ¿no? Digamos que con los límites que había hasta ahora, pues se pasó de esa gente que se tomaba media botella en una comida a tomarse una copa, ¿no? Pero con este nuevo límite realmente es que habría que quitar la copa y pedir agua, ¿no? Y ese, pues es un cambio bastante sustancial para muchas personas en esta sociedad. Pero yo creo que las razones son lo bastante sólidas como para que esas personas reflexionen.
Permitidme que salude también a esta hora a mi compañero Israel Remuñán, que se encuentra ahora mismo en una terraza de Madrid. En una mano tiene un micro de COPE y en la otra un alcoholímetro. Irra, ¿dónde estás exactamente
¿Qué tal,
y qué
Pilar?
Pretendes hacer con ese alcoholímetro?
¿Qué tal? Pues mira, estoy en una terraza en el centro de Madrid, una terraza en la típica que un jueves a mediodía, pues hasta ahora lo que se está haciendo es pues la gente que ha venido a comer y ha aprovechado para tomarse una cervecita o dos cervecitas. Como dices, tengo en una mano el micrófono de COPE, concretamente en la izquierda, y en la derecha un alcoholímetro, que me parezco guardia civil ahora mismo, me siento un poco así, ¿no?
Te falta el tricornio, ¿no?
Este alcoholímetro, bueno, ha llegado hasta tal el punto de este de controlar esto del alcohol que se están llegando a alquilar alcoholímetros. Este nos lo ha dejado alcoholímetro.com, por ejemplo, que es una empresa que hace precisamente esto, alquilar alcoholímetros para ver qué porcentaje, qué tasa de alcohol tienes al soplar. Estoy aquí con una mujer, se llama Marta. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien, Mar.
Mar, perdón. ¿Estás aquí? ¿Cuántas cervezas te has tomado? Cuéntame.
Pues una cerveza y media, un tercio y medio.
Ahora había salido de trabajar, has comido y un tercio y medio, ¿no?
Sí, así es.
Pues vamos a hacer la prueba si te parece, Mar. Así que vamos a abrir esto. Mete la boquilla, porfa. Métela por aquí, te ayudo yo. Espera. Ahí va. Y soplas, por favor, hasta que yo te diga, ¿vale?
Sí.
Venga, vamos allá. Sopla fuerte, ya.
Tercio y medio, vamos a ver el resultado.
Un poco más sobre vos. Ahí está, ahí sí. A ver si sale. Con tercio y medio, te lo voy a decir ahora mismo, Pilar, cuánto de este alcoholímetro. Marca 0,18, casi 0,20 con tercio y medio.
Ya habría dado
mismo
positivo.
Claro, con la nueva legislación, la que están plantando ahora de 0,10, ya habría dado de sobra positivo, incluso con una ya habría dado positivo, y se ha tomado un tercio y medio y está casi en el 0,2. O sea, que con dos tercios, con la legislación actual, sin cambiarla como está pensado, también daría positivo. O sea, que esta es lo de la cervecita y media que decíamos, pues es verdad, ¿no? Ya no estaría capacitada para
claro,
coger el coche.
Tampoco es lo mismo una caña que un tercio, también es verdad, que en el tercio ya sabes que hay más cantidad. Oye, Irra, tú sabes que a mí me gusta pedir habitualmente a mis compañeros que se hagan una prueba. No sé si sabes a qué me refiero.
¡Qué presión!
Sí, pero yo estoy dispuesto. Yo siempre dispuesto a que me hagas una.
Vale, ¿te atreverías a hacerte una prueba en vivo y en directo?
Sí, yo tengo aquí, puedo coger una boquilla. Yo me he tomado, mira, he comido un poco de secreto ibérico con patatas, ¿vale?
Bien.
Y me he tomado una cerveza y un traguito de otra, ¿vale? Un tercio y un traguito de otro.
Pero también tercio, también tercio.
Sí, también tercio. La voy a hacer, ¿la hago ahora, Pilar? ¿Sí?
Sí, venga, sopla.
Venga, voy allá. A ver, voy. Espera, nunca había hecho esto.
Y habiendo comido, que eso cambia también.
Sí,
que eso
claro, es que es importante haber comido, efectivamente.
A ver, te digo, está calculando. Bueno, ahora me sale 0,0, pero esto tiene que estar mal.
Eso no está bien, Irra,
mira,
eso
digo,
no está bien.
Te digo lo que he dado justo antes, ¿vale? Había dado con una y un poquito, había dado 0,21, ¿vale? Esto es que ha debido de salir, ser ahora que ha salido error, pero no la voy a volver a hacer.
O sea, has
es
dado
0,
más 21. Que esta que la chica, la mujer a la que le habías hecho también la prueba ahora mismo, que no recuerdo ahora mismo su nombre.
Mar. Porque Mar se las acaba de tomar y yo ya hacía como 30 minutos, 40 minutos que me había tomado la cerveza. Por eso a mí en la curva
te ha subido.
Me había dado positivo ese 0,21 con una cerveza y un poquito de otra, una cerveza y media, 0,21, y a ella pues aún estaba pues ese camino de esa subida, ¿no?, que decíamos. Yo, si quieres, sigo probando esto a ver si doy positivo como antes.
Lo que tenemos que tener en cuenta, Pilar, y hay que saber, es que el organismo no es no es una máquina equilibrada.
Claro,
y evidentemente, no, o sea, el equilibrio homeostático del cuerpo pues depende, porque la tasa de alcoholemia la podemos alcanzar por diferentes cosas, pues si hemos comido o no, incluso en un momento determinado, no, o sea, estar disgustados, estar alegres y tal, el alcohol no nos afecta igual nunca de la misma manera, y va muy relacionado pues con nuestro sistema inmunológico, con nuestro estado emocional. Quiero decir, a veces nos ha pasado que todos hemos tomado una cerveza una que dice, uy, voy un poco piripio y me encuentro un poco como mareado, perdido, ¿no? Es decir, y es verdad que a veces no somos igual como cuando tomamos cualquier fármaco. Yo, de hecho, ahora tengo el caso de un compañero que tomó una caña y estaba tomando, jugó una partida de frontón, tomó un enantium y una caña y perdió el conocimiento. Claro, juntamos todos los vasodilatadores, y a veces que no somos conscientes de todo lo que ingiere nuestro organismo y que es incompatible con farmacología normal, como analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, sin entrar en, bueno, pues aquellos psicofármacos como lexatines y otros que tomamos con frecuencia en la población española y que a veces tomamos, lo juntamos con una cerveza o una caña. Incluso tenemos que pensar que la cerveza sin también presenta algún tipo de graduación alcohólica. Quiero decir que tengamos que ser conscientes de que los organismos y que las personas somos diferentes y cada uno podemos, aunque hay unos límites establecidos, esos intervalos pueden variar de hombre a mujer, edad, hora del día y estado de la persona.
Pilar, mira, perdona, después de una hora y media, una hora 40 minutos que me tomé esa cerveza y un poquito de la otra, sigo dando casi 0,1, ¿eh? O sea que estaría casi dentro de ese límite, pero después de una hora y media, te digo, una cerveza y media, que es lo que me he tomado, seguía dando casi 0,1 ahora mismo.
Sí, a las dos horas y media el efecto de la cerveza en la sangre se va. Yo le quería preguntar a nuestro invitado si cree que esta medida de bajar esa tasa de alcohol permitida en sangre, si también cree que puede ayudar a bajar el número de fallecidos en carretera por esta causa, porque yo entiendo también que el perfil de conductor que se pone al volante habiendo bebido, que a lo mejor no es que roce la tasa permitida, ¿no?, sino que puede ir más allá. No sé hasta qué punto esto puede ser o no efectivo.
Bueno, tenemos en los casos específicamente trabajados de Noruega y Suecia. O sea, Noruega y Suecia aplicaron esta medida, ¿de acuerdo? Y tuvieron una reducción de la mortalidad por el consumo de alcohol de casi un 22%. Quiero decir que sí que tenemos, sí que hay ejemplos de otros países, y además son gente de grandes consumidores de alcohol, además en pequeñas sentadas, que decimos nosotros. Esto significa que sí que es una medida que parece, evidentemente que sí que tiene resultados en algunos países, que parece que además puede tener algún efecto más sobre alguna población, y como cualquier medida tendrá sus pros y sus contras y afectará más o menos, pero creemos que si queremos continuar mejorando en la salud vial de la población conductora española, si queremos continuar reduciendo esas cifras, si queremos continuar estando en el top 5 a nivel mundial de resultados, la cosa no nos está yendo bien y no lo podemos paliar todo con tecnología y sancionando más. O sea, hay cuestiones importantes, y pospandémicamente nos hemos dado cuenta que alcohol, drogas y psicofármacos están cada vez más presentes, posiblemente por problemas sociales. O sea, la gente no bebe para conducir, la gente bebe y se lo pasa bien y toma un fármaco porque se cuenta más, y además tiene que conducir para desplazarse. Quiere decir que es una cosa que pasa. Lo que ocurre es que la gravedad de tener un problema en nuestro puesto de trabajo, bueno, si estoy con un ordenador y me mareo, pues no, pero si voy en un vehículo, me puede afectar a mí y a otros. Ese es el problema importante, el riesgo compartido, la peligrosidad compartida por la decisión de una persona. Eso hay que ser consciente de ello, que puede pasar.
Bueno, pues el debate está ahí. Decías, Ignacio, antes que habría que debatir socialmente esta medida, claro, esta intención que destacaba esta mañana el ministro. No sé a quién te refieres con debatirlo. ¿Quién tendría que participar en este debate?
No, yo creo que el debate está en la calle, y creo que la sapiencia de la ciudadanía, de la cafetería, de la copa de este fin de semana, es ese, quiero decir, y eso también educa, o sea, generar debate social, lo que hacéis los medios de comunicación, esta pequeñita tertulia genera ese debate y ese ejercicio de reflexión. Oye, pues lo que dijo este invitado sí, o esto no, o la prueba, o fíjate, oye, pues habría que plantearse, además en un momento que venimos de septiembre con este ejercicio de propósitos, pues quizá, y si me lo planteo, no sé, y si cambio, ¿Por qué no? O sea, yo creo que el debate, aparte de la ciencia y la política, también se encuentra en la calle. Yo creo que la población también es sana. Evidentemente tendrá gente detractora, por supuesto, gente que no estará de acuerdo, pero siempre es una medida en pro de la mejora de la seguridad vial, de la movilidad y de la calidad de vida de las personas como conductores.
Bueno, eso es fundamental, pero como dices, el debate yo creo que ya va a estar ya mismo en la calle y en un país, además, como el nuestro, donde pues el alcohol está bien visto socialmente, ¿no? Porque prácticamente casi todos somos bebedores sociales. Ignacio Lijarcio, vicepresidente de FESVIAL, gracias por estar con nosotros y por abrir este debate tan interesante. Estaremos pendientes de la medida, a ver si pasa como en otros países y se rebaja esa tasa de alcohol permitida. Gracias, Ignacio.
Gracias, Pilar. Gracias a vosotros.
Bueno, interesante, ¿no, Lorenzo? Lo que estamos hablando y vamos a ver si se consigue rebajar esa tasa de alcohol en este país, como decimos, que hay tantos bebedores sociales.
Pero inviable no es, ¿eh? Acuérdate del tabaco. Parecía que era imposible entrar en un bar en el que no estuviera todo el mundo fumando y ahora pues nadie fuma dentro de un bar, ¿no?
No, y al final, además, es lo que decía también Ignacio, tenemos que tener una conciencia, ¿no? Que esto es por la seguridad vial, que al final es la seguridad de todos. Bueno, el debate que está ahí, que seguramente lo volveremos a abordar, pero quiero que a esta hora, a las 4:28 de la tarde, nos vayamos al espacio.